aula de filología de esta tarde está dedicada a Historia de la Lengua Española 2. La profesora titular de esta materia en la UNED, Lourdes García Macho, da unas recomendaciones para el estudio de la asignatura que pueden ser muy útiles para los alumnos, para después entrar en más profundidad en un tema lingüístico. Les dejo ya con la profesora Lourdes García Macho.
Buenas tardes. Esta intervención, la primera parte, va a ir dirigida a los alumnos de mi asignatura Historia de la Lengua Española 2, ya que voy a darles unas pautas para la realización del examen. La segunda parte he invitado al profesor Ramón Santiago de la Universidad Complutense para que nos hable sobre la bibliografía más reciente de nuestra materia y, si nos da tiempo, me gustaría tocar un personaje tan importante como es Antonio de Nebrija. Respecto al examen, voy a indicarles a los aspectos más importantes que deberán tener en cuenta, puesto que creo que a los alumnos de esta asignatura una de las cuestiones que más les importa es precisamente saber cómo va a organizarse el examen. Como ya saben, el examen consta de una parte teórica y de una parte práctica. Para aprobar es necesario hacer bien, es decir, llegar al aprobado tanto en una parte como en otra, ya que una parte no compensa a la otra. Sobre este aspecto quiero insistir mucho y decir que si un alumno aprueba el comentario pero la parte teórica está suspensa, el examen quedará suspenso y al revés, si pasa la parte teórica pero el comentario es incompleto, con errores o está mal fechado, hubiera faltas de ortografía, etc., igualmente no podrá aprobar. Es decir, no se hace la media entre el teórico y el práctico. Esto, por favor, creo que deben de tenerlo en cuenta. Yo les sugiero que comiencen por la parte teórica, pues en el comentario uno muchas veces puede perder más tiempo. Disponen entonces de 2 horas, por lo que la primera hora aproximadamente deben dedicarlo a la teoría y la segunda hora a la práctica. La parte teórica consta de 1 o 2 preguntas. Esto depende de la amplitud de las cuestiones. Como siempre digo, hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta y conviene sobre todo resumir lo menos posible. Es decir, un tema de 4 o 5 folios no puede resumirse en 1 folio. Como los representantes de los alumnos han pedido que se precise la calificación, debo indicar que si hay 2 preguntas, cada una será calificada con 3 puntos y el comentario en este caso con 4 puntos. Y si hubiera una sola pregunta teórica, en este caso valdría 5 puntos y el comentario valdría otros 5 puntos. Como tiene la guía del curso y como allí se indica, para preparar la parte teórica deben de seguir el libro de la morfología histórica del español escrita por los autores Manuel Alvar y Bernard Potier. Y además, para completar este manual, deben de tener en cuenta los artículos de la PESA sobre los restos sintácticos y también los artículos de haber y tener. De todas formas, la bibliografía completa figura en la guía del curso. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando el alumno suspende es debido a una falta de conocimiento de la parte teórica, pero como en general lo que a los alumnos casi siempre más les preocupa es el comentario, voy a darles muy brevemente algunas pautas para que lo puedan llevar a buen puerto. El comentario que deberán hacer en junio es completo, es decir, deben analizar en primer lugar la morfología nominal que ya hemos estudiado en este primer parcial y vuelvo a repetir, para ello tendrán que señalar y hablar de los adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos, numerales, además de artículos, restos sintácticos. Es decir, en este comentario de junio, aunque ya nos encontremos en el segundo parcial, deben de tocar también la primera parte desde un punto de vista práctico. Luego pasarán a ver la morfología verbal, es decir, verbos regulares, irregulares, perífrasis. Analizarán, puesto que hay también un artículo para ello, los valores de haber, si el verbo haber está utilizado en el sentido de tener o al revés, si el verbo tener está utilizado como auxiliar o el significado de ser, que a veces está utilizado con el valor de estar. Y finalmente, no olvidarán la derivación y la composición, pues hay veces que esta parte justamente se olvida en el examen, analizando los diferentes prefijos y sufijos, e incluso si hubiera algunas palabras compuestas. Si es posible, en la parte de la derivación indicarán si lo saben, si el derivado es de base adjetival, nominal o verbal. Es decir, por ejemplo, adjetival, pues liviandad viene de liviano o adversidad de adverso. En la derivación nominal, si corporal viene de cuerpo o perezoso de pereza. Y así sucesivamente, o si tiene una base verbal, como creíble, que viene del verbo creer, etc. Eso es todo respecto al comentario. Por otra parte, dentro de cada uno de estos apartados se organizarán en grupos, pues un comentario no se realiza analizando las características línea por línea. Es decir, si en la línea quinta hay un posesivo lur, hay un demostrativo aqueste, hay una forma verbal do, so, sino que comenzarán, por ejemplo, con los artículos, señalando si hay alguna forma dialectal, si hay artículo con posesivo, etc. Continuarán luego analizando todos los posesivos del comentario, luego los demostrativos, los relativos, luego la parte verbal, luego la parte de derivación, etc. Es decir, agrupándolo todo. Convienen también que señalen si las formas o variantes que se encuentran son dialectales y a qué zona pertenecen, o incluso si responden las mismas formas a las actuales o si éstas, sin embargo, ya no se encuentran en la actualidad. Finalmente, no deben olvidar fecha del texto. Normalmente esto se hace por siglos y, naturalmente, si supieran de qué texto se trata, pues mucho mejor. También debo decir que el comentario de febrero lo han debido de fechar, que eso es algo que a veces en febrero se olvida. El comentario debe fecharse tanto en febrero como en junio. Y por favor, una cosa que yo les recomiendo es que deben de leer el examen antes de entregarlo. Para el comentario yo les recomiendo, para estudiar estas características que a veces me preguntan los alumnos, morfosintácticas de cada siglo, que miren el libro de Historia de la Lengua Española 1, de Antonio Quilis, que eran las antiguas unidades didácticas de Historia de la Lengua Española 1, que ya no están vigentes, pero que sin embargo deben encontrarse en todos los centros asociados. Este libro, en la primera parte, trata de la historia externa, y en él no solamente se analizan las características fonéticas, sino también las morfológicas, las sintácticas y las léxicas de cada siglo. Entonces, para fechar el texto sí que viene muy bien tener como referencia este libro. De todas formas, ustedes saben que yo tengo la guardia los lunes de 4 a 8 y que naturalmente estoy a su disposición para todo aquello que deseen. Después de estas breves consideraciones sobre el examen, y que creo que a todos les pueden venir bien, voy a dar entrada al profesor Ramón Santiago. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Lourdes.
Bien, tenemos aquí, como ya he dicho, es un profesor de la Universidad Complutense, un profesor que sabe muchísimo sobre historia de la lengua española, tiene unos conocimientos muy profundos, y precisamente me gustaría preguntarle sobre la última bibliografía que ha salido ahora muy recientemente, y que vieran ustedes también otro punto de vista que no fuera siempre el mismo. Me gustaría preguntarle sobre un libro muy reciente en el mercado de Roger Wright, titulado El Tratado de Cabreros, publicado en 1206, Estudio sociofilológico de una reforma ortográfica. Precisamente a mí en este libro lo primero que me ha llamado la atención es esa palabra estudio sociofilológico. No sé evidentemente si mis alumnos habrán oído esta palabra. ¿Podrías hablarme o explicarme algo acerca de ella?
Bien, sí, por supuesto que sí. Me parece un acierto haber elegido este libro para comentar porque acaba de salir. Todavía no es conocido en España. Se ha publicado en Londres y me imagino que en los próximos meses sí tendrá alguna difusión, pero es una edición publicada en la universidad, en el Queen Mary College de Londres, en el Departamento de Estudios Hispánicos y, evidentemente, aunque está traducido, pues tiene una circulación limitada todavía. La fecha de publicación del libro es del año 2000, pero salió justamente en Navidad y yo lo he recibido ahora a la vuelta de vacaciones. Es un libro interesantísimo por varias razones, pero primero voy a contestar a esa pregunta del término sociofilológico. Dice efectivamente el título de Tratado de Cabreros, 1206, Estudio Sociofilológico. Sociofilológico, dice el autor Wright, que es un término que se ha inventado él, es decir, que lo ha acuñado a imitación de sociolingüístico o sociolingüística, ¿no? Y lo que trata justamente es de explicar y comentar en este libro el contexto sociocultural y las consecuencias socioculturales que tiene el texto. Por eso justamente el hablar de estudio sociofilológico más que sociolingüístico, ¿no? Esa es fundamentalmente la razón.
Ya, o sea, que esta palabra entonces sería normal que mis alumnos no la conocieran, puesto que es muy novedosa, digamos, dentro de nuestra materia.
Yo tampoco la había oído, por supuesto,
hasta ahora. No, yo tampoco, tengo que decir. ¿Podrías decirme qué interés específico tiene este libro, centrándonos ya en el libro?
Bueno, el interés es doble, por una parte por el autor y por otra parte por el texto. El autor, Roger Wright, es un hispanista bien conocido en España, en los historiadores de la lengua, sobre todo a partir de 1982, o quizá mejor, a partir de 1989. En 1982 apareció en Inglaterra, en Liverpool, en la universidad donde trabaja, un libro que después ha sido traducido y ha sido publicado en Gredos. Se titula Latín tardío y romance temprano en España y la Francia carolingia. Esta traducción es de 1989. Y aunque ya venía hablándose antes de este libro y discutiéndose su tesis fundamental, pero a partir de sobre todo en 1989 y los años 90 ha sido pues cuando se han decantado la mayoría de las opiniones, unas fervorosas adhesiones y otras también, por supuesto, rechazos, incluso frontales, ¿no? La tesis fundamental del libro de Wright y la idea después que ha ido desarrollando en muchos artículos es la tesis conocida, que no es original suya, porque ya figura en la historia del léxico románico de Helmut Lüdke, de 1978, pero no tuvo gran precisión ni eco tampoco. La tesis del monolingüismo anterior a la reforma carolingia, monolingüismo románico se entiende, es decir, los hablantes de la península ibérica en las diversas variedades después dialectales del latín, ¿no? O en el resto de la Romania, pues el supuesto de que tenían conciencia únicamente de hablar y escribir una sola lengua, el romance. No se percataban o no tenían ni idea de que lo que hablaban y lo que pretendían escribir, bueno, pretendían escribir evidentemente era el latín, les consta así o se ve en los textos, ¿no? Pero lo que hablaban ellos era únicamente el romance, y la conciencia de ser dos lenguas diferentes, latín y romance, vendría mucho después. Esta conciencia de diferenciación estaría causada a partir de la reforma carolingia, la reforma en el siglo IX en Francia, llevada a cabo sobre todo en la corte de Carlomagno por Alcuino de York, la reforma de la pronunciación, la lectura del latín, una lectura fonográfica, no logográfica, como se suponía o supone Wright, que sería la anterior, una especie de lectura del latín como si fuera el inglés actual, es decir, por imagen de la palabra, la idea que se pretende representar no es letra por sonido, que es la pronunciación fonográfica, como la nuestra, por ejemplo, sino logográfica, ¿no? Entonces, la conciencia de la diferenciación latín-romance vendría a partir de esta reforma, donde sí la lectura, la nueva manera de leer el latín sería justamente letra a sonido individualmente, de forma que a partir de entonces los hablantes se dan cuenta de que lo que están pronunciando es una cosa diferente de lo que pronunciaban hasta ahora. Es de la conciencia de hablar dos lenguas diferentes.
Sí.
De esa conciencia de la diferenciación del latín, lo escrito y pronunciado de una manera nueva, pues vendría justamente también el ensayo de una manera de escribir nueva, que sería la manera de escribir el romance. Esto ya sería muy tardío, no antes en España de la fecha representativa del Concilio de Burgos en 1080 y después, pues, sobre todo, pues, a lo largo del siglo XII-XIII, ¿no? Esto es la tesis que es el núcleo fundamental, porque luego tiene muchas ramificaciones, por supuesto, de lo que es la idea central del autor, de Roger Wright, lo que se ha venido discutiendo estos años. Bueno, eso en cuanto al autor en sí, que, como digo, es uno de los hispanistas más conocido, citado y discutido últimamente. Ahora, el texto de este libro y la referencia de este libro.
No se conocía este texto, no estaba publicado.
Bueno, el Tratado de Cabreros, efectivamente, como sabes, es el tratado de paz que firmaron Castilla y León, o mejor dicho, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León, que eran tío y sobrino, por cierto. Una firma solemne que llevaron a cabo, firma de paz, entre sus reinos, en Cabreros del Monte, lo que es Cabreros del Monte en la provincia de Valladolid. Es el primer documento escrito en romance en las dos cancillerías, es decir, tanto en la Cancillería de León como en la Cancillería de Castilla. Y efectivamente ese texto se conocía parcialmente. Se conservan dos versiones de este texto, del Tratado de Cabreros, dos versiones en dos pergaminos, uno conservado en la Catedral de León, la versión leonesa del tratado, y el otro en el archivo de la Corona de Aragón, que es la versión castellana. La versión castellana la publicó pues a principios del siglo pasado, es decir, 1918, George Sirot, pero pues desde entonces ha llovido mucho, ciertamente, y prácticamente es un texto que no se ha manejado, un texto casi desconocido. Y en cambio, de la versión leonesa publicó un extracto Menéndez Pidal en la Crestomatía del Español Medieval.
Sí, efectivamente, esa es la.
Pero que... eso, aparte de ser parcial, solo es justamente la versión leonesa, curiosamente. Y ahora Wright, de ahí viene el interés, publica las dos versiones, la castellana y la leonesa, cada una por separado, con su comentario por separado, y luego confrontada línea a línea. Lamentablemente, el estudio de Wright es muy parcial y se fija solamente en los porqués socioculturales, por qué justamente el hecho de escribirse así en romance. Hay que tener en cuenta que después de esta experiencia, en la Cancillería castellana no se vuelve a escribir romance hasta la época de Fernando III. Sigue escribiendo después en latín. Entonces, justamente, trata de justificar el porqué. ¿Por qué ocurriría esto? ¿Cómo se puede explicar en el contexto sociocultural de la Cancillería castellana y el Reino de Castilla en particular? Luego hay que esperar justamente para encontrar los primeros textos castellanos o la configuración de la escritura propiamente romance, pues, como digo, a Fernando III, que es el inventor, digamos, entre comillas, de la ortografía llamada Alfonsí, que no la inventó Alfonso X, por supuesto.
Bien, oye, otro libro que también creo que ha salido y que me parece muy interesante es el de Rolf Everett, El español en el otoño de la Edad Media, sobre el artículo y los pronombres. Me parece, bueno, Everett siempre es un autor importante e interesante. ¿Qué tiene en concreto este libro de particular?
Bueno, Everett, como sabes, es uno de nuestros buenos hispanistas, ¿no? Es director del Departamento de Español en Lausanne, en la Universidad de Lausana, en Suiza, y es bien conocido por estudios varios sobre, específicamente, morfosintaxis del español, sintaxis histórica, concretamente, oraciones temporales, lingüística variacionista, relaciones oralidad-escritura. También tiene un estudio muy conocido de hace años ya sobre la periodización en la historia de la lengua española. Y lo peculiar de este libro, que me parece desde luego una elección muy acertada comentarlo, porque también es lleva fecha del año 2000 como el libro de Wright, pero este salió justamente antes de Navidad. Ahora, evidentemente ya está en los escaparates de las librerías y en las bibliotecas porque...
Ha sido publicado en Gredos, ¿no? Es más fácil.
En España, entonces se puede encontrar. Y es muy recomendable. ¿Qué tiene de peculiar este libro? Pues que no es un estudio, digamos, longitudinal, entre comillas, es decir, seleccionar un fenómeno, el que sea, una construcción sintáctica, por ejemplo, y ver su evolución desde la Edad Media hasta ahora, o en la Edad Media, es decir, a lo largo de la Edad Media. No. Es un corte transversal, es decir, cómo es la lengua, el diasistema de la lengua, en un lapso de tiempo breve. Cómo rivalizan las formas o las construcciones entre sí, qué es lo que hay en competencia en un momento determinado. Aquí, fundamentalmente, el siglo XV y principios del XVI.
O sea, este libro es un poco un planteamiento, lo mismo que del Kenistone, para la prosa del XVI, pero este en el XV, ¿no?
Efectivamente, así es, así es. Es un tipo de estudio, el de Kenistone, que no ha sido repetido, aunque, bueno, pues efectivamente hay planteamientos que siguen necesariamente esa visión, por ejemplo, o esa construcción, ¿no? Por ejemplo, la historia misma de la lengua de la pesa, pues es un cortes transversales sucesivos, evidentemente. O el manual de Eloy, de Paul M. Eloy, publicado también en Gredos, de latín al español. Este libro tiene una limitación, y es que está restringido al artículo y los pronombres. Y claro, por supuesto que si hubiera propuesto Everens tratar toda la lengua, pues necesitaría varios volúmenes.
Oye, dime una cosa, ¿y por qué precisamente el siglo XV?
Sí, bueno, permíteme que te diga en contrapartida, la limitación, también una ventaja, que es una visión mucho más amplia y mucho más concentrada y mucho más precisa. Sobre todo, hay una nómina amplísima de autores que ha expurgado y que ha tratado y ha estudiado, desde Lope de Ayala a la Celestina y hasta Valdés incluso, desde el teatro a la historiografía, sin olvidar pues los procesos, por ejemplo, los papeles que se conservan de la Inquisición, de los la transcripción de lo que de los interrogatorios y
las... Y dime, ¿qué es lo más novedoso así sobre el artículo y el pronombre?
Hay muchas cosas en este libro, quizá lo del artículo
y
el pronombre.
Y no tenemos casi tiempo ya.
Sí, bueno, quería decir una cosa también acerca del... globalmente, porque si me dices que no tenía tiempo, pues entonces no me meto en cuestiones de detalle. Antes me has dicho que por qué el siglo XV, justamente. Bueno, el siglo XV es un periodo importantísimo, cultural y socialmente. Es el otoño de la Edad Media, efectivamente, con ese nombre tan sugerente de un libro muy conocido de Huizinga, ¿no? El otoño de la Edad Media. Lingüísticamente es la construcción de la lengua culta, la configuración del sistema, del diasistema moderno. Aquí, por ejemplo, con esto voy a terminar, pues se ve la progresión de nosotros y vosotros a costa de nos y vos, que sería un tema muy interesante para comentar, el avance del leísmo de persona y cosa, que luego corriente en la literatura clásica, la generalización de la colocación del pronombre, el pronombre personal átono, el tipo ella me escribió, no escribióme, como se decía antes, o dándole, no le dando, la generalización de la duplicación del pronombre posesivo, a mí me parece, no a mí parece, como se decía en la Edad Media, la decadencia de la construcción posesivo con artículo, el su libro, la rivalidad entre los indefinidos, harto frente a asaz, etcétera, etcétera. Hay una observación también a propósito de la construcción del tipo indefinido con omne, que incluso tiene repercusiones para los planteamientos que se han dicho sobre el por qué esta forma sin diptongar, en lugar de webne o wamne, como aparecían las glosas, etcétera, etcétera. En fin, no hay estudios de conjunto sobre este siglo y realmente el libro de Berens da muchísimo material y muchísima información sobre construcciones particulares en las que entran el artículo, los pronombres, ¿no?
Sí, me parece muy interesante porque precisamente en algunos trabajos que yo ahora estoy realizando sobre el 15 y el 16, sobre escritores como Osuna, Santa Teresa o Antonio de Guevara, etcétera, veo precisamente todas estas cuestiones que tú estás diciendo del leísmo, cómo todavía lo siguen utilizando y escritores cultos como incluso Fray Luis de León, o es efectivamente la progresión de nosotros y vosotros a costa de nos. Entonces veo que efectivamente todas estas cuestiones que trata, al menos en los autores que yo estoy trabajando, evidentemente están reflejadas en ellos.
Los alumnos harán muy bien en consultar este libro porque les vendrá extraordinariamente bien para aumentar su caudal de información sobre la historia de la lengua.
Evidentemente, la verdad es que me hubiera gustado también hablar sobre las últimas novedades que han salido sobre Nebrija, que además últimamente el profesor Ramón Santiago también ha trabajado sobre ello, precisamente otro profesor de la UNED, Antonio Quilis, que acaba de salir publicado un artículo, y otro de Colón. pero me parece que tratan sobre cuestiones muy interesantes, que los alumnos al menos lo sepan, pero evidentemente que prácticamente no hay tiempo. De todas formas, si quieres, no sé si nos queda algunos segundos, si quieres decir algo respecto al artículo de Antonio Quilis.
Bueno, sí, el artículo de Antonio Quilis me ha interesado muchísimo porque es justamente un tema que yo había estado curioseando últimamente. El artículo de Quilis se refiere al vocabulario, y concretamente es el vocabulario que incluye Nebrija en las introducciones latinae, ¿no? Es una gramática latina, entonces no ha sido muy atendido por los especialistas en lengua española, porque es vocabulario español, no latino sino español, pero ha pasado desapercibido y son muchísimas palabras de las cuales, como dice el profesor Quilis, hay lo menos 40 o más de 40 que no estaban documentadas antes de esa fecha, la primera fecha de la publicación de las introducciones de 1461, pues no estaban documentadas. Luego aparecen, van apareciendo sucesivamente más tarde en los vocabularios, en el vocabulario o en el diccionario. Pero, en fin...
¿Y tú también sobre esto has escrito algo o estás escribiendo algo?
Estaba trabajando, sí, justamente sobre la manera, ese tipo de vocabulario, incluso la forma de la presentación de este vocabulario, que no es la que después se ve en la gramática o en las reglas de ortografía, curiosamente. Así que se ve una evolución y además hay unos problemillas que sería en fin, largo de discutir y en este momento pues no hay tiempo ya y eso realmente lo siento. Pero en fin, pues dejo planteada la cuestión ahí para otra ocasión si se tercia.
Bueno, y sobre todo que veamos ese artículo tuyo también publicado en breve en alguna revista, que siempre todas las novedades de Nebrija, yo soy una fanática tal vez. En este aspecto no hablo muy objetivamente, pero creo que todos saben la importancia que ha tenido su gramática, su diccionario, su vocabulario, la importancia desde un punto de vista de todas sus ideas que han sido realmente novedosas, ¿no? Como creo que en ese aspecto estamos todos de acuerdo los que hemos trabajado un poco en este autor, que fue un genio, ¿no?
Sí, realmente tú tienes la suerte de haberte dedicado, no exclusivamente, pero muy intensamente a este autor, que realmente es una mina.
Sí, efectivamente.
Y Nebrija siempre está de actualidad y siempre da material de sobra para seguir profundizando.
Es verdad. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por haber aceptado y venido hoy aquí a hablar con los alumnos también de todas estas cuestiones y esta bibliografía última que creo que a los alumnos le pueden interesar.
Pues
muchas gracias.
Gracias a ti por haberme dado esta oportunidad de intervenir en tu programa y únicamente espero, me hubiera gustado que fuera de alguna utilidad.
Eso espero. Muchas gracias.